Comenzamos con la segunda parte dando a la manera de Dios y leemos en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 que dice así. Dice de esta manera, es el versículo clave que tenemos, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón,
No
no con tristeza ni
por
por
necesidad,
necesidad,
porque Dios.
porque Dios ama al dador alegre. Ahora, le voy a sintetizar lo que les dije el miércoles pasado. Dijimos que esta es una directiva que da el apóstol para la iglesia, pero en verdad está enseñando algo para todas las personas. Dice, cada uno dé, ¿no? Arranca así, cada uno dé. Está enseñándole a los corintios. Lo que es la importancia de la generosidad y la dadivosidad. Porque los corintios tenían un problemita con esto, ¿no? Tenían un problemita grande. No porque no, por un lado daban y por otro lado no daban. Y cuando daban, daban equivocadamente. Pero entonces va el apóstol Pablo corrigiendo con sus enseñanzas algunas cosas. Dice cada uno de, cada uno. Y dijimos el miércoles pasado que todo ser humano fue creado con la capacidad para dar. El ser humano fue creado con la capacidad para dar. Entonces, por ende, todo ser humano tiene la capacidad para dar. Todo ser humano puede dar. Todo ser humano puede dar. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene algo para dar. No importa si es mucho o es poco, todo ser humano tiene algo para dar, porque Dios hizo la abundancia para todos y la hizo para que todos tengan. Dice la palabra de Dios que Él hizo salir el sol para buenos y malos y hizo llover y hace llover sobre justos e injustos. Y esto no se refiere, ¿se acuerda que le expliqué? No se refiere solamente al clima. Lo que se está refiriendo a la siembra y la cosecha. Dios hace que salga el sol y que llueva sobre todas las personas, sobre todo en aquel tiempo que se dedicaban a esto. Todo ser humano pudiera tener la capacidad de sembrar y luego de cosechar. Entonces Dios le dio al ser humano la capacidad para dar, todo ser humano puede dar y todo ser humano tiene algo para dar. Cada uno de nosotros fuimos creados con esa capacidad para dar, porque fuimos creados a la imagen de Dios y Dios es dador. Nunca se olvide de eso. Bueno, ningún ser humano se olvida, al menos la mayoría de los seres humanos, no se olvidan de que Dios es dador, porque la mayoría de los seres humanos tienen a Dios para pedirle. Mayormente lo tienen a Dios para pedirle, porque creen que Dios da. El problema es cuando es de este lado. Cuando nosotros tenemos que ser dadores, es ahí donde debemos recordar que que fuimos creados a imagen de Dios y también, así como Dios da, nosotros tenemos la capacidad para dar. Dios creó a Adán y Eva y los puso en el Edén para dar, no los puso ahí para escóndanse acá en el Edén, que nadie los nadie los vea, bueno, no había nadie más que ellos. Pero acá ustedes se van a quedar y disfruten ustedes, coman todo acá ustedes y se acabó. No, ustedes se tienen que multiplicar, ustedes tienen que llenar la tierra. Los puso para dar, para llenar, para distribuir. Lo mismo hizo con Noé, lo mismo hizo con Abraham. Abraham lo llamó para dar. Le dijo, te voy a bendecir, pero tú vas a ser de bendición. Tú vas a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tener ese espíritu también, porque nosotros, a través de la fe, somos hijos de Abraham. Las promesas de Abraham se traspasaron hacia nosotros los que creemos en Jesús. Entonces, tenemos que entender que toda bendición que se suelta sobre nosotros no solamente nos beneficia y es para nuestro provecho, sino que también es para repartirlo, para soltarlo, para hacer que otros vayan teniendo la oportunidad de recibir lo bueno de Dios, la bendición de Dios. Estamos para distribuir, estamos para compartir. Y Jesús descendió de los cielos a la tierra para dar, para dar. No se olvide nunca de eso. Jesús mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar, para dar. Jesús también dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, para distribuir, para dar. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener el mismo espíritu. Lo que pasa es que desde que el ser humano pecó, se mezcló, se metió el egoísmo, la actitud. La actitud de acaparar, de guardar, de quitar, de sacarle al otro. Por eso hay necesidad en el mundo, por eso hay necesidad en la tierra. No porque falta, no porque falte abundancia, sino porque falta gente que tenga un corazón dadivoso y comparta la abundancia. Y cuando digo que comparta la abundancia, no estoy diciendo los ricos tienen que compartir lo que ganaron con nosotros. No, si hay gente rica que son ricos porque trabajaron, porque se esforzaron y porque hicieron algo en la vida, no tienen por qué dividirlo con nosotros. Ahora, sí lo pueden compartir siendo generosos, pero eso de que le tienen que sacar a los ricos para darle a los pobres, esa es una mentalidad engañosa. Es donde se han acostumbrado algunos para siempre esperar que otros les den. No. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos la capacidad para avanzar con Dios y para ir recibiendo bendición y compartir la bendición. Pero el pecado trajo actitudes incorrectas a esta tierra. Nosotros debemos manifestar la imagen de Dios, la imagen de Jesús a través nuestra, que es la actitud de generosidad, de dadivosidad, en todos los aspectos, no solamente en finanzas, en todos los aspectos. Debemos ser distribuidores, dadores de amor, de paz, de palabra, de bendición, en todas las áreas debemos ser generosos. Amén. Bueno, le sinteticé un poco lo del miércoles pasado. Todo aquel que está en contacto con Dios y con su palabra, toda persona que está en contacto con Dios y con su palabra, va a terminar descubriendo que uno de los propósitos divinos por el cual ha nacido en esta tierra es para convertirse en un dador, un distribuidor de todo lo que Dios nos da. Es imposible que no, uno no se dé cuenta cuando está en contacto con Dios, cuando está en contacto con la palabra, cuando está en relación con la vida espiritual. Es imposible, imposible que no te des cuenta que Dios te ha creado para ser de bendición, que Dios te ha creado para causar cosas buenas en lo demás. Al principio todos venimos a los caminos del Señor por una necesidad personal o familiar o lo que sea, una necesidad espiritual, o otros por una enfermedad o por un conflicto en alguna área de la vida, no importa, cada uno vinimos por una necesidad y Dios nos suplió a través de la salvación y a través de la administración de su palabra. Nos suplió lo que nos faltaba en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y al comienzo siempre nos acercamos a Dios y a la iglesia para recibir la palabra, recibir la enseñanza, recibir la guía, recibir la dirección y que es correcto. Y lo tenemos que seguir haciendo, seguir recibiendo la palabra, la administración. Pero llega un punto en nuestra vida cristiana que vamos descubriendo por estar en contacto con Dios y con su palabra, descubrimos que ahora no solamente yo puedo recibir, sino que también puedo tener la capacidad de dar, de compartir, de soltar, de bendecir a otros. Por eso algunos tienen el deseo de evangelizar, otros tienen el deseo de aconsejar a alguien, de ministrar a un vecino, de ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ahora tienes la vida de Dios dentro tuyo y quieres compartir un poco de tanta bendición que Dios ha puesto dentro tuyo. Todo aquel que está en contacto con Dios y con su palabra descubre que uno de los propósitos divinos por el cual nació es para convertirse en un dador, en un distribuidor de todo lo que Dios da. Al estar en relación con Dios y con su palabra, se activa esa virtud generosa dentro tuyo. Se activa un espíritu dadivoso. como sucedió con Zaqueo, es una historia muy conocida, ¿no? Sucedió con Zaqueo, después de encontrarse con Jesús se volvió generoso. ¿Se acuerda Zaqueo, un judío que era publicano, era jefe publicano? El publicano trabajaba para los romanos. Entonces los judíos lo odiaban porque estaba trabajando para aquellos que lo habían dominado, que habían establecido el imperio romano sobre los judíos. Y encima le cobraban impuestos por vivir en su propia tierra. Vivían en Judá y le cobraban impuestos por vivir en su propia tierra. Y Zaqueo, que era judío, trabajaba para ellos como cobrador, cobrándole impuestos a los judíos para los romanos. Pero le cobraba un plus, porque siempre hay gasto de papeleo, de sellos, de envíos, todo el correo, todo sale caro. Entonces Zaqueo siempre cobraba un plus, ¿no? Gasto de oficina, gasto de transporte. ¿Vieron cuando uno compra un auto y hay una de gastos ahí? Uno dice, todo esto, ¿de dónde lo sacan? A uno le cobran un montón de cosas y lo mismo que las tarjetas de crédito o cualquier otra cosa, que los viajes. Uno compra un pasaje y si uno entra donde está todo desglosado, va a encontrar que tiene un montón de gasto impresionante. Usted va a comprar una rueda para su auto, una rueda para su auto, y usted tiene que pagar un fee por el desecho de esa rueda que usted deja, pero también paga otro fee por no sé qué. Bueno, a todo le meten un poquito más, ¿no? Así que saqueos no van a faltar nunca en esta tierra. Saqueos no van a faltar nunca en esta tierra. Y Zaqueo hacía eso, cobraba el impuesto y unos pesitos más, unos pesitos más. Esto es para los niños necesitados, los necesitados de la casa de él, ¿no? Bueno, la cuestión que cobraba algunas cosas más y iba amontonando. Dice que era rico, la palabra de Dios dice, si usted lee ahí Lucas, dice que era rico, Zaqueo era rico, no era un pobre desgraciado. Ahí en Lucas 19, 1 en adelante, se lo voy a leer. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, jefe de los publicanos y rico, se ve que ascendió en el puesto de publicano, ¿no? Y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La cuestión que acá. Esta persona que era rica y ladrona o estafadora deseaba verlo a Jesús. Toda persona tiene necesidades espirituales. No importa si es pobre o si es rica. No importa si le falta o le sobra. No importa si es una persona que ante los ojos de la gente parece decente o es una persona sin vergüenza. Toda persona ne tiene necesidades espirituales. Por eso ustedes nunca digan, no, este no se va a convertir nunca. No, ¿para qué voy a gastar? ¿Para qué me voy a gastar? ¿Voy a gastar tiempo en predicarle a este o a aquel? No, al contrario. Usted tiene que predicarle a todos. Es interesante que Jesús se detuvo debajo del árbol que estaba Zaqueo. Y Jesús lo nombró, Zaqueo le dijo. ¿Se imagina el impacto para esta persona? que va tratando de solamente mirarlo a Jesús, porque fue para eso, para verlo y poder escuchar algo si hablaba. Y de repente se para y lo llama y le dice: hoy es necesario que yo pose en tu casa. La palabra de Jesús impactó tanto su corazón que ya no le importó más lo otro que hacía. No sé qué hizo, cerró la caja fuerte, se bajó la persiana, no sé cómo habrá hecho. Pero al momento se lo llevó a Jesús a la casa. Tenía una gran necesidad. Había algo que le faltaba dentro de él. Era una persona despreciable para aquellos tiempos. Los judíos no lo querían y los romanos lo usaban. La cuestión que Jesús se detuvo debajo del árbol donde él estaba y le dijo eso. Y él lo recibió en la casa. Y la gente se quejaba. La gente decía: ¿cómo puede ser que este que habla de Dios y este que viene con esta palabra entre a la casa de un pecador? Entró a la casa de alguien que necesitaba. No fue a repartirse los impuestos extra que cobraba Zaqueo. No, entró porque era alguien que necesitaba en su vida. La cuestión que Zaqueo, cuando estaban en la casa, se levantó y dijo esto: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Eh? Y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Es interesante que Jesús no declaró la salvación sobre esa casa, no lo hizo ni cuando Zaqueo lo invitó a la casa, y no lo hizo tampoco cuando él entró, cuando Jesús entró a la casa. Lo hizo, declaró la salvación sobre esa casa cuando hubo una manifestación de cambio de actitud en Zaqueo. Cuando Zaqueo hizo una declaración. Lo que estaba diciendo Zaqueo: si antes era un mezquino o un avaro, ahora voy a ser un dador. La mitad de mis bienes, era rico, la mitad de mis bienes la voy a repartir a los pobres. Y en lo que defraudé lo voy a devolver cuadruplicado. Estaba mostrando una actitud diferente, estaba mostrando una actitud distinta. Recién cuando él hizo esa declaración, Jesús declaró: la salvación vino a esta casa. La salvación hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, quiere decir que la salvación se nota y se demuestra en las personas. No es solamente decir yo creo en Jesús. Mire, en el fútbol donde yo juego, hay varios que han pasado, no varios, hay algunos que han pasado por iglesia. Y hay algunos que han servido en iglesias grandes, iglesia bien grande en esta ciudad y cerca del ministro. Son unos mal hablados, pero mal hablados. Y hay un chat. Hay un chat en el grupo del fútbol y a veces manda por el chat: bendiciones, buenos días y muchas bendiciones de Dios, y que esto y que el otro. Eso a la mañana. Ya al mediodía cambia el tono de las fotitos y de los videítos, y ya para la noche está medio complicado el asunto. Yo en un tiempo me salí del chat porque ya se iba, pasaban de para el otro lado. Entonces se lo dije: yo en el chat no entro más hasta que no se calmen. Se calmaron y entré de nuevo. Pero usted escucha y habla con ellos y creen en Jesús, ¿no? Sí, en Dios, todo. A la iglesia no van, pero creen en todo, en Jesús, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 24 ancianos, los querubines, los serafines, los arcángeles, ellos creen en todo. Ahora, no muestran una vida cristiana ni por equivocación. Entonces, la vida cristiana se muestra. ¿Dónde se muestra? En los actos. en las determinaciones, en lo que determinas cuál estilo de vida vas a vivir. Porque decir que eres cristiano lo dice cualquiera, pero mostrar que eres cristiano es diferente. Y Zaqueo mostraba siempre que era un ladrón, que era un estafador. Mostraba siempre que no tenía misericordia porque se puso, él aceptó el puesto de empleado de publicano y llegó a ser el jefe, así que imagínese. Pero cambió su actitud y de repente se encuentra con Jesús y con su palabra y dice, de ahora en adelante voy a ser diferente, de ahora en adelante me voy a interesar en los demás, me voy a fijar en los demás, voy a tratar de suplir la necesidad de los demás, desde ahora en adelante, si algo hice incorrecto, lo voy a hacer correcto, si algo quité, lo voy a devolver, si algo robé, lo voy a dar cuadruplicado. Entonces, una de las maneras de mostrar, una de las maneras de mostrar la salvación de un cristiano, es a través de la generosidad. Dicen por ahí que un cristiano está bien salvado cuando el bolsillo está salvado, cuando hay salvación en el bolsillo. Porque hay cristianos o hay personas que solo permiten la salvación que actúe o active el área de recibir. Entonces, toman el evangelio, el cristianismo, para beneficio. Pablo lo dice. En los mismos versículos dice, bueno, los domingos, creo que el domingo lo vamos a ver, y no sé si lo vimos el domingo pasado, creo que algo vimos. Pablo dice, creo que vimos esta parte, la piedad es de gran ganancia, ¿no? Pero el versículo antes habla de amadores del dinero y dice, hay algunos que han tomado la piedad para ganancia. Y luego dice, y la piedad es de gran ganancia acompañada con contentamiento. Pero al final parece que se olvidó de tomar la pastilla el apóstol Pablo. De repente dice, hay algunos que toman la piedad o el evangelio para ganancia solamente. Y después termina diciendo, la piedad es de gran ganancia, pero al final, ¿se puede o no se puede? No, es que son dos cosas diferentes. Hay gente que lo único que le interesa del evangelio es sacar provecho. Dios, dame, 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 ayúdame, bendíceme, prospérame, sáname, sálvame. Son ovejitas del Señor. Todo, todo para sí. Entonces toman el Evangelio solamente para ganancia. Dios, guárdame, guarda mi vida, guarda mi hijo, guarda mi nieto, guarda mi casa, guarda mi perro, guarda mi planta, guarda mi viaje, guarda mi salir, guarda mi entrar, guárdame cuando me tomo este helado, Señor, para que no me caiga mal. Gracias, Padre, por este sanguchito de chanchito, de cerdito, que me voy a comer poderoso. Tú me guardas, Señor. Guarda mi hígado, mi riñón, mi páncreas. Entonces, todo el tiempo ganancia, 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 ganancia para mí, para mí, para mí. Pero el apóstol Pablo dice, esas son las gentes amadores de sí mismo. Pero de gran ganancia te es el evangelio cuando es acompañado de contentamiento, de gratitud, cuando tienes otra actitud, una actitud de generosidad, de agradecimiento. Entonces ahí cuando te es de ganancia el evangelio. Y hay gente y cristianos que solamente han permitido que la salvación active el área de recibir, pero no han permitido que el evangelio, la salvación, active el área de dar. Tienen fe para creer que Dios le puede dar. Pero se le termina la fe cuando llega el momento en que tienen que dar. Hay gente que tiene, Dios me va a dar, Dios me va a dar, yo tengo fe, Dios va a hacer milagro, Dios me va a suplir, Dios me va a abrir el camino, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar lo otro, y Dios lo puede hacer. Claro que sí, no hay nada imposible para el que cree. Pero la misma fe la tienes que tener cuando llega el momento en dar. Pero si cuando llega el momento de dar, comienzas con las dudas, la incredulidad, el temor, el miedo y las dificultades, cuando uno tiene que pedir, lo imposible es posible. Pero cuando uno tiene que dar, lo posible se hace imposible. Entonces, necesitamos manifestar nuestra salvación a través de actitudes correctas. Mi salvación no la manifiesto solamente cuando digo, creo en que Dios me va a dar, creo en que Dios me va a bendecir, creo en que Dios me va a suplir. Mi salvación la muestro, la verdadera vida de Dios se muestra a través del amor, y el amor es dar, es soltar, es bendecir, es compartir, es distribuir. Yo sé que estamos por Zoom. Y el amén es limitado, pero yo sé que por dentro están diciendo amén. ¿Eh? O al menos muévame la manito así. No sé si me dice chao, pastor, o amén, pero está bien. Y la palabra de Dios nos enseña que la generosidad, la devoción, debemos hacerlo en todo momento, en todo tiempo y con todo. Gálatas 6, versículos 9 y 10. Gálatas 6, versículo 9 y 10. Dice así: no nos cansemos de hacer, no nos cansemos, pues, de hacer bien. A ver, no nos está prohibiendo cansarnos. No nos está prohibiendo cansarnos. Porque, diga la verdad, a veces uno se cansa de hacer el bien. Porque uno a veces así hace el bien y ve que la gente tiene actitudes incorrectas, ¿no? Y uno dice, pero al final me toman de tonto. O al final uno dice, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si de acá hay otro y no lo hacen, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Porque tienes el espíritu para hacerlo. Alguno puede pensar que eres tonto, tonta. Pero si tú tienes el espíritu de hacer el bien, lo tienes que hacer. No importa si otro lo podría hacer y no lo hace. No importa si este tiene más posibilidades de hacer el bien más que tú y con todas las posibilidades que tiene no lo hace y tú con pocas posibilidades lo hace. Cuando ves injusticia, cuando ves gente desagradecida, con actitudes incorrectas, a la cual tú ayudas, tú bendices, tú siembras, tú haces algo correcto y te pagan con la injusticia. Entonces te cansa. Te cansa. Pero acá no te está prohibiendo cansarte. Acá lo que está diciendo, mira, no te dejes vencer por esa clase de cansancio. Va a venir este cansancio. Pero no te dejes vencer. No te dejes vencer. No nos cansemos de hacer el bien. De hacer el bien. Entonces, me está diciendo que yo como cristiano fui salvado, fui creado, fui formado para hacer, para manifestarme, para manifestar la vida de Dios. Fui creado para hacer el bien. Y lo tengo que hacer, no me tengo que cansar. Si dice que no me tengo que cansar, es porque lo estoy haciendo continuamente. No es algo, a ver, si bueno, si siento, si el Espíritu Santo me lo dé, me lo aclara, si sopla viento a favor. Estamos para hacer el bien. Y luego dice, porque a su tiempo segaremos. Quiere decir que Dios estableció que tú al hacer el bien vas a tener recompensa, vas a cosechar. Quiere decir que si dice segaremos, es porque hacer el bien es una clase de siembra. Hacer el bien es una clase de siembra. Entonces a su tiempo vas a cosechar. Vas a levantar la cosecha. Si no, ¿qué? Si no desmayamos. Si no desmayamos, porque una cosa es el cansancio, luego del cansancio, si el cansancio te gana, te puedes desmayar. Esto se lo puede preguntar a la gente que trabaja levantando la cosecha, sobre todo en este tiempo de calor, o sobre todo en este tiempo donde pusieron leyes, en este estado, pusieron leyes en contra de los que levantan la cosecha, donde no se les permite pedir tiempo extra para descansar o pedir ciertos materiales extra como agua o sombrero o ropa que los proteja, se lo tienen que comprar todo ellos. Eso me pusieron una ley. ¿Qué cabeza? ¿Por qué? El levantar cosecha cansa. Perdón, el sembrar cansa, el sembrar cansa. Y luego llega el tiempo de levantar la cosecha. Pero para levantar la cosecha también tienes que enfrentar cierto esfuerzo, cierto cansancio, el sol, lo que sea, y puedes desmayarte. Entonces te dice la palabra, no te canses ni te desmayes. Cuando siembres, mantente firme. Y cuando coseches, mantente firme. O en el tiempo de cosecha, mantente firme. No permitas que el diablo ni te impida sembrar, ni te impida cosechar. No permitas que las situaciones te impidan sembrar y mucho menos las situaciones te impidan cosechar. Dice el versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, esto tienes que ser sabio tú. Tú tienes que tener la capacidad, el discernimiento para descubrir las oportunidades para hacer el bien. Tú eres el que vas a descubrir las oportunidades para hacer el bien. ¿Y cómo la descubro, pastor? Teniendo el espíritu generoso, teniendo el espíritu para hacer el bien, teniendo el deseo de hacer el bien. Porque cada vez que tengas el deseo de hacer el bien, vas a encontrar la posibilidad de hacer el bien. Cuando uno se acostumbra a no hacer lo correcto, no encuentra posibilidades para hacer lo correcto. Pero cuando uno está todo el tiempo atento a ver qué puede hacer, que si puede ser de bendición, siempre vas a encontrar una oportunidad para hacer el bien. Siempre, siempre. Otros donde otros le va a pasar la oportunidad por al lado y no se va a dar cuenta. Porque no le interesa, no le interesa. Pero tú sí te vas a dar cuenta. Tú sí te vas a dar cuenta. Y vas a hacer el bien. Según tengamos oportunidad, cuando ve la oportunidad, dice, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. No hay excepciones. Hagamos bien a todos. Entonces, Dios, si yo soy una persona que me gusta ser generoso, que me gusta ser de bendición, que me gusta hacer el bien, Dios me va a ir presentando oportunidades en esta tierra para hacerle el bien a alguien, para causar algo bueno en alguien, para sembrar, para dar, para ser de bendición. Uno tiene que descubrir las oportunidades. Cuando las ves, las tienes que aprovechar. Y si eres una persona que tienes el deseo de ser generoso, te puedo asegurar que Dios te va a hablar y Dios te va a direccionar. Siembra. Siembra aquí, siembra allá. Siembra a esta persona. Dios te va a dar las oportunidades y te va a hacer de bendición. Yo se lo conté a ustedes, ¿no? Cuando volví de la Argentina me sobró dinero de allá de la Argentina. Me sobró bastante porque no nos dimos cuenta. Tampoco era para comprarse el mundo, no, no, no. Pero servía. Cuando me enteré que alguien del fútbol donde yo juego, un argentino, viajaba para allá, entonces lo llamé porque no iba a ir a jugar, pero lo llamé, le dije que quería encontrarme con él antes del partido y fue. Y le entregué toda esa plata a él. Le digo, mirá, esto me sobró y a mí no me sirve acá. Y esperar al próximo viaje, capaz que este dinero ya después no sirve más. Mejor llevarlo y utilizarlo. Se quedó duro. ¿Eh? Se quedó duro. Y le digo, te lo estoy dando porque nosotros creemos en la siembra y la cosecha. Sí, yo sé, dice, porque él pasó raspando por una iglesia. Y no sé si la esposa o una hija, alguien, un familiar, iba a la iglesia. Así que siempre lo estoy invitando a él. Pero fue una oportunidad. Yo podría haber dicho, me lo guardo. Y la próxima vez que viajo lo uso. Pero fue una oportunidad y la aproveché. Y lo sembré. Y se acabó. He sembrado camiseta de fútbol acá que tenía, se la he sembrado ahí a unos muchachos. Eso hay que aprovechar oportunidades. Cuando puedas hacer el bien, cuando puedas bendecir a alguien, cuando puedas sembrar, cuando puedas dar. Eso marca historia en el ambiente espiritual. Eso marca historia en el ambiente espiritual. Y es importante. No importa cuánto tengo, cuántas deudas tengo, lo importante es si me animo a aprovechar la oportunidad, porque hay oportunidades que van a venir cuando tú vas a estar ajustado. Porque que venga cuando a ti te sobra, no hay problema. Pero que venga cuando tú estás haciendo número y la calculadora se está prendiendo fuego. Tienes que aprovechar las oportunidades cuando Dios te habla, cuando Dios te direcciona. Por eso yo le digo, no es solamente en enero las primicias, en mayo el pacto de fidelidad, honra y fidelidad o la consagración de diezmo en octubre. No, no, todo el año usted tiene que estar con la antena ahí para buscar la oportunidad para ser de bendición para alguien. Ser de bendición para alguien. Hacer algo por alguien, hacer algo por alguna persona, bendecir a alguien. Porque lo vas a segar, ¿eh? Lo vas a cosechar, lo vas a cosechar. Pero mire qué importante lo que dice. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero luego dice algo que está marcando niveles. Dice, hagamos bien a todos y mayormente. Eso es fuerte. Eso, mayormente a los de la familia de la fe. Versículo 11, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Hagan bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Alguien me dijo una vez. Pero pastor, lo que pasa es que yo tengo que ayudar aquí, tengo que ayudar allá, hablando de familiares, de gente conocida. Está bien, está muy bien. Tú crees en esta palabra, te congregas, ya no está, ¿no? Para que nada no piense. Te congregas aquí, recibe la palabra aquí, aquí Dios te ha transformado, acá Dios te ha levantado, acá Dios ha obrado. Hay gente que le cuesta, porque comienza a moverse en el ambiente natural, donde el 2 más 2 es 4. Y Dios se mueve en el ambiente sobrenatural, donde los números no concuerdan, los de Él con los tuyos. Por eso dice mayormente a los de la familia de qué, de la fe, fe, fe. Hay gente que no capta el tema de la fe, te lo puedo asegurar, no cap lo capta, como le dije antes, solamente para pedir, pero no capta cuando uno quiere hacer algo en fe o uno cree en fe en momentos críticos. No, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello, tendrías que hacer lo otro. Está todo bien. Pero yo la fe la pongo por arriba. Mayormente a los de la familia de la fe. 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 Así como la relación con Dios te vuelve generoso, el egoísmo y la avaricia corta la conexión con Dios. Cuando Adán y Eva tuvieron una actitud egoísta, se desconectaron de Dios y de su palabra. ¿Por qué actitud egoísta? Porque Eva fue la que primero escuchó a Satanás sobre el fruto y le hizo ver que ese fruto, si lo comía, iba a ser más, iba a tener más conocimiento que Dios, por querer tener más, por querer saber más. ¿Eh? Y luego Adán, porque le ofreció a Adán y aceptó. Y se desconectaron de Dios y de su palabra en ese momento. Quebraron el espíritu generoso que tenían, para el cual Dios lo había creado. Fíjese qué interesante, mire lo que ellos causaron, no solamente lo que causaron en el ambiente, en lo natural, porque en lo natural, ¿qué le dijo Dios? ¿Saben qué va a pasar ahora? Ahora van a tener que trabajar fuerte, ahora van a tener que trabajar duro. Antes ustedes solamente parpadeaban y este terreno que les generaba abundancia, ahora se va a volver complicado, porque la tierra va a comenzar a generar espinos y cardos, y para comer el pan, la vas a tener que transpirar. Vas a tener que transpirar. Pero no solamente eso causaron, aparte del pecado y todo lo otro, sino fíjese el resultado en los hijos. El resultado en los hijos. Uno salió generoso y otro salió egoísta, mezquino. Uno dio conforme al corazón de Dios. El otro dio, le voy a dar algo a Dios. Abel dice que dio mejor ofrenda que Caín, no por la cantidad, sino por el corazón, por la actitud, por la manera, por la forma. Cuando uno está en contacto con Dios y con su palabra, cada vez vas a hacer las cosas mejor, cada vez vas a hacer las cosas con mejores intenciones, mejor corazón, mejor espíritu, mejor intención. Pero cuando uno va perdiendo la relación con Dios y con la palabra, hasta en la manera de darse nota. No por el billete, por la manera, por la forma, por la actitud, por el comportamiento. Voy terminando. Ese es el espíritu que Lucifer trajo, ¿no? No, porque lo hizo allá en el cielo. Quiso más de todo lo que Dios le había dado. Entonces le apuntó al trono. Quería más. Terminó perdiendo. Siempre va a encontrar esas dos clases o dos grupos de personas y de cristianos, los que son dadores y los que son mezquinos o egoístas. Proverbio 11:24 dice, Proverbio 11:24 y 25 dice, hay quienes reparten y les han añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. La Biblia lo dice bien claro, hay quienes reparten y hay quienes retienen, más de lo que es justo. Siempre va a encontrar esas dos clases de personas. El asunto es, ¿en qué grupo me encuentro yo? ¿En qué grupo me encuentro yo? ¿En los que reparten o los que retienen más de lo que es debido? Cada ser humano fue creado para dar, cada ser humano puede dar, cada ser humano tiene algo para dar. Oramos al Señor y le pedimos a Dios que su palabra trabaje en nuestra vida y nos enseñe a ser cada vez mejores en todas las cosas, en todas las cosas. Que la salvación no la utilicemos solo para nosotros, que sino que podamos utilizarla para bendecir a otros, bendecir a los demás. No importa cuánto tengamos, mucho o poco, siempre pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, ayúdame. Tú sabes, porque Dios sabe las cuentas tuyas. Dios sabe si hay una moneda ahí tirada abajo de la nevera que se te cayó hace 2 años. Dios sabe todo lo que hay en tu casa, lo que hay en tu cuenta, en tu bolsillo, lo que no hay también. Dios sabe todo lo que no hay. Pero si tú le dices al Espíritu de Dios, Dios, Espíritu de Dios, ayúdame a mantener la generosidad aún en lo poco, aún si tengo poco, quiero ser generoso, generosa. Y Dios te va a guiar y te va a direccionar. O aún si tú tienes quizás un regular, pero Dios, gracias, me ha bendecido, pero no quiero dejar de sembrar, de dar, de ser de bendición. O aún si a ti tienes las cuentas a favor, Dios mío, que nunca me olvide. No importa cuánto más pueda tener, Señor, que siempre mantenga el espíritu de generosidad y me acuerde que todo lo que tú me das tiene un plan espiritual, un plan divino. Oramos, si quiere poner la mano en su corazón, lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas con esa sabiduría del cielo que está ahí escrita en tu palabra, está impregnada en tu palabra. Y tu Espíritu Santo nos va haciendo entender y descubrir y ver lo maravilloso de tu palabra, la profundidad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque hay áreas y temas, Señor, que nos cuestan más que otros. Porque hay cosas que en la vida que enfrentamos, cosas que enfrentamos, que son más complicadas que otras. Nos es muy fácil pedir, pero no nos es tan fácil el soltar y el dar. Y necesitamos, Señor, tener ese espíritu que tú nos has dado, manifestarlo, manifestarlo, porque ya está dentro nuestro. Nos hiciste a tu imagen y a tu semejanza. Dice tu palabra que nos fuimos hechos en Cristo, en alguien que ha sido dador, ha dado su vida, ha dado su sangre para salvarnos. Ayúdanos a manifestar esa virtud, ese espíritu, esa generosidad, esa dadivosidad, que nunca nos cansemos de hacer el bien y nunca nos desmayemos antes de la cosecha. Que nunca terminemos de, que nunca frenemos nuestra esperanza. Si declaramos que vamos a cosechar, espero la cosecha. No voy a desmayar, la voy a ver, la voy a ver. Gracias, Padre, por cada uno de los que han recibido la enseñanza. Que cada uno pueda tomar esta enseñanza y practicarla y enseñarla en la casa, enseñarla en el hogar, para que otros sean bendecidos, Señor, y sean generosos, hijos, nietos, esposo, esposa, padres, Dios mío, que lo puedan compartir en el hogar y sean de bendición en todos lados, en la iglesia, con la familia de la fe y luego en la la familia propia, las amistades, la gente que tú le pongas en el camino. Padre, los bendigo y que vean manifestaciones de gran bendición económica en sus trabajos, en sus negocios, en su casa, en lo que hacen, en lo que proyectan, que vean grandes victorias, Señor, en su economía. Revierte toda situación y ayuda a cada uno a siempre tener ese espíritu generoso en lo poco o en lo mucho. Gracias, Padre, lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecidos en el nombre del Señor. Que el Señor les prospere, que el Señor les dé en abundancia, les multiplique en una manera muy, pero muy, muy especial.